Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con resistencia civil, Nueva York responde a ataque terrorista. Cuestionando programa de visas por diversidad, Donald Trump reacciona a la tragedia. Argentina, de luto por el ataque terrorista en Nueva York. Se acortan fondos federales para atender crisis de opioides en Estados Unidos. Y una alianza por la salud entre restaurantes hispanos y la Universidad George Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Tras las primeras revelaciones de las autoridades sobre el perpetrador del ataque terrorista de Nueva York, el presidente Donald Trump aseguró que lo enviaría a Guantánamo y que terminaría el programa de lotería de visas. Sus palabras han sido objeto de nuevas controversias, más allá de la tragedia en la que perdieron la vida 8 personas. Estas son las más recientes declaraciones sobre los avances de la investigación en Nueva York.
Las autoridades creen que el sospechoso Saifullah Saipov era un lobo solitario radicalizado en Estados Unidos que se inspiró en el autodenominado Estado Islámico para cometer el ataque que cobró la vida de 8 personas.
Todo indica que el señor Saipov había estado planeando esto por varias semanas. Lo hizo en nombre de ISIS y junto con otros elementos recuperados en la escena, se encontraron algunas notas que lo confirman. Parece haber seguido casi con exactitud las directrices que ISIS ha publicado en sus redes sociales con instrucciones a sus seguidores sobre cómo llevar a cabo ataques como este.
El vicecomisionado de la policía de Nueva York, John Miller, explicó que en las notas escritas en árabe el atacante declaraba lealtad al grupo terrorista. También hallaron varios cuchillos y 2 armas de imitación cerca del camión que el sospechoso utilizó para atropellar deliberadamente a transeúntes y ciclistas cerca del World Trade Center, donde hoy se centra parte de la investigación.
Cientos de detectives recorren el West Side Highway en ambos lados de la calle meticulosamente, tratando de recoger cada pieza de video, desde cada cámara de seguridad, cada cámara de tráfico.
Aunque el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó que por el momento no existen amenazas tangibles, indicó que la ciudad duplicó el número de oficiales de la policía y equipos de armas pesadas en lugares de congregación, como aeropuertos, túneles y estaciones de trenes, entre otros.
Es importante enfatizar una vez más que no vemos ninguna amenaza creíble o específica adicional contra la ciudad de Nueva York.
Además, recalcó la resistencia y fortaleza de los neoyorquinos evidente un día después del ataque en las calles de la Gran Manzana.
No tener miedo, ves algo extraño, hay que comunicar, entre todos podemos volver a la normalidad cooperando.
En el ámbito político, el presidente Donald Trump amenazó con poner punto final al programa de visas de lotería de visas, autoría, según el mandatario estadounidense, del senador demócrata Chuck Schumer. La afirmación generó críticas entre las autoridades de Nueva York, quienes pidieron no politizar la situación por el ataque terrorista.
El presidente Donald Trump hizo un llamado a un sistema de inmigración basado en mérito al anunciar que pondrá fin a un programa de lotería de visas que, asegura, permitió que el sospechoso del ataque en Nueva York emigrar a Estados Unidos desde su natal Uzbekistán en 2010.
Hoy estoy comenzando el proceso de terminar el programa de lotería de diversidad. Le pediré al Congreso que inicie de inmediato el trabajo para deshacerse de este programa.
También pidió acabar con programas que permiten a ciertos inmigrantes traer a sus familias a Estados Unidos, como lo hizo el sospechoso de Manhattan, según el mandatario.
Queremos deshacernos de la migración en cadena. Este hombre que vino trajo consigo a otras personas y él fue el principal punto de contacto basado en información preliminar para 23 personas que vinieron o que potencialmente vinieron con él.
La reacción del presidente resultó inapropiada para muchos demócratas, particularmente para el senador por Nueva York, Chuck Schumer, a quien el mandatario acusó de haber elaborado el programa de lotería de visas por diversidad.
El presidente Trump, en lugar de politizar y dividir a Estados Unidos, que es lo que siempre parece hacer en tiempos de tragedia nacional, debería unirnos.
Desde el Departamento de Estado, el secretario Rex Tillerson reiteró que Estados Unidos seguirá luchando para eliminar la amenaza terrorista tras el ataque en Nueva York, que calificó como un acontecimiento internacional, dadas las nacionalidades de las víctimas.
Continuaremos esta lucha hasta que podamos eliminar esta amenaza para todos los ciudadanos estadounidenses y para nuestros amigos y aliados.
Compromiso del que se hizo eco el presidente de Argentina, Mauricio Macri, al enviar sus condolencias a los familiares de los 5 argentinos que perdieron la vida en Manhattan.
No hay lugar para zonas grises en el mundo de hoy. Todos tenemos que estar comprometidos de pie a cabeza en la lucha contra el terrorismo.
María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y como lo hemos reportado, de las 8 víctimas mortales del ataque de Nueva York, 5 eran argentinos. La noticia sorprendió a un grupo de dirigentes de ese país que sostienen un encuentro empresarial en Miami.
Durante una gira de negocios en Estados Unidos, empresarios de Argentina se unieron al duelo por los 5 compatriotas que fallecieron durante el ataque terrorista perpetrado este martes en el sur de Manhattan.
Estábamos en Los Ángeles justo y uno se pone a pensar que qué bárbaro, ¿no? Eso podría haber tocado a nosotros, o sea, hoy estas cosas que pasan uno y lo triste que es para un padre, imagínese de ser... tener a su hijo afuera y recibir este llamado telefónico.
Sebastián Sosa es representante de la Asociación de Marcas y Franquicias de Argentina. Su opinión sobre el alcance de los recientes hechos terroristas coincide con la apreciación de Agustín Kelly, quien es el director de la Oficina de Comercio Internacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Tremendo, estuvimos en Barcelona hace 2 meses y se vive lo mismo. No podemos vivir con miedo. Y más allá de que hayan sido argentinos o de cualquier nacionalidad, la verdad que tenemos que terminar con el terrorismo que está terminando con nuestras familias.
El gobierno de Argentina ha informado que la representación diplomática de ese país en Nueva York se ha establecido como mecanismo de enlace con los familiares de estas víctimas para los procesos de asistencia. Otros empresarios argentinos como Martín Suárez Viacava, de la Asociación de Videojuegos de ese país, y Luis Galeazzi, director de Argencom, lamentaron que ahora los ciudadanos deban estar alertas a toda hora, pues pareciera, afirmó, que nadie resulta exento de estos hechos terroristas.
Estamos empezando a asumir que es una forma de vivir incorrectamente, ¿no? Eso es un poco lo que da pena.
Cuando hay un ataque, en realidad no es un ataque a una nación, es un ataque a la humanidad. Estas cosas son tan bestiales, tan incomprensibles.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, los alcances de la tragedia de Nueva York en la lucha antiterrorista y los grandes de medios sociales bajo la lupa del Congreso.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Argentina está de luto por la muerte de 5 de sus nacionales en el ataque de Nueva York. Desde Rosario, su ciudad natal, nuestra colega de la cadena aliada, Artear, Nurua González nos relató la conmovedora historia que hoy despierta la solidaridad mundial.
Estamos en Rosario, donde eran oriundos 5 de las personas que fallecieron ayer en el atentado en Nueva York. Una de las personas, uno de los amigos de este grupo, está todavía internado. Y es un grupo de amigos que viajó a Nueva York justamente a festejar sus 30 años de graduación de este mismo colegio donde estamos nosotros ahora trabajando. Aquí en el colegio es un día de luto, un día de muchísimo dolor. De hecho, cuando los chicos ingresaron, hicieron un minuto de silencio. También la bandera está media asta, como en todos los espacios públicos de aquí, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y también un día de mucha congoja y sorpresa, porque cuando se enteraron de la noticia, cuando se enteraron de que eran graduados de este colegio, todavía muchas autoridades y compañeros y amigos y gente que los conocía no los pueden creer. Fue un golpe muy fuerte para la institución y también para la ciudad. Imagínense que no se habla de otra cosa aquí en la ciudad que no sea de este atentado en Nueva York y de las 5 víctimas fatales que dejó de aquí en la ciudad de Rosario. Ya algunos familiares han viajado hacia Estados Unidos, a los otros lo harán en el día de mañana para repatriar los cuerpos y poder hacer aquí en la ciudad de Rosario entonces un velatorio. Seguramente será todo junto, como nosotros les decíamos. Es un grupo de amigos, eran 9 los que estaban viajando, algunos con problemas económicos, entonces entre ellos mismos se empezaron a ayudar para poder hacer este viaje, para poder cumplir este sueño. Viajaron el sábado a la tarde, llegaron alrededor del domingo y ayer era prácticamente de los primeros paseos que estaban haciendo, hacía muy pocos días que estaban en Nueva York, cuando lamentablemente este atentado, este hombre que los atropella en esa ciclovía en la zona de Manhattan, termina con la vida de 5 y uno que está fuera de peligro, pero que está internado, como les decía, allí en un hospital. Así que aquí en Rosario todo es dolor y están esperando entonces la repatriación de los cuerpos para poder hacer un velatorio.
Agradecemos a nuestra colega de la cadena Aliada en Argentina, Artear, Nurua González Ruco. Aunque el evento de Nueva York fue rápidamente catalogado como un ataque terrorista, el experto en seguridad internacional Joseph Humeier advirtió que las autoridades deben tener cautela al formular las hipótesis que guían la investigación.
Una respuesta rápida y eficiente tuvieron las autoridades de Nueva York ante el atentado del martes en el Bajo Manhattan, pero hay que prestar atención a si se califica como un acto de terrorismo doméstico o internacional, advierte el experto en seguridad Joseph Humeier.
En cierta manera hay mucho más mecanismos y poderes que tienen las autoridades sobre grupos de terrorismo internacional de lo que tienen sobre grupos domésticos. Este caso, en mi opinión, debería ser tomado como terrorismo internacional. Porque mira, hay que mirar su inspiración. La ideología que ellos están manejando es el yihad. Y ese yihad no es orgánico a nuestra constitución o nuestra cultura aquí en Estados Unidos.
Humeier muestra cautela ante la clasificación que han hecho hasta ahora los investigadores del autor del crimen como un lobo solitario.
En decir que está solo significa también que no tiene ninguna conexión, más allá de logística, y no es cierto, porque casi todos estos casos donde llaman famosos lobos solitarios tienen conexiones ideológicas, tienen conexiones culturales, hasta a veces tienen conexiones de comunidad.
El director del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura opina, por otro lado, que el medir el número de atentados no es suficiente para evaluar el tipo de amenaza.
Es medir los complots, porque cuando los complots suben, te indica que es más probable que uno va a salir exitoso, ¿no? Porque si hay 10 complots, puede ser que neutralices los 10, pero si hay 1,000, puede ser que uno se te va a escapar.
Al tiempo que Humeier urge cautela, también advierte contra el pánico generalizado.
Absolutamente todos creo que tenemos que mantener nuestra vida y rutina como siempre lo hacemos. Mira, no es algo ajeno. Cada Navidad, cada Thanksgiving, cada feriado, siempre hay amenazas.
Dentro de ese contexto, las autoridades de Nueva York aseguran que el maratón de este próximo fin de semana seguirá adelante y gozará de una protección sin precedentes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Legisladores de la Comisión de Inteligencia del Senado acusaron a las principales compañías de redes sociales en Estados Unidos de no hacer suficiente para proteger la seguridad nacional. Incluso la senadora Dianne Feinstein advirtió que si ellos no actúan, lo harán los legisladores.
Legisladores de la Comisión de Inteligencia del Senado cuestionaron a Twitter, Facebook y Google, las principales compañías de medios sociales, por no hacer lo suficiente para combatir la interferencia rusa en sus plataformas durante las pasadas elecciones presidenciales. Colin Stretch, asesor general de Facebook, aseguró comprender la preocupación.
El hecho de que actores extranjeros pudieron usar nuestra plataforma para explotar esa apertura es una lección profundamente dolorosa para nosotros, de la que buscamos aprender para seguir adelante.
El principal demócrata en el panel, el senador Mark Warner, pidió resultados.
¿Ustedes creen que alguna de sus compañías ha podido identificar el alcance total de la actividad rusa en sus plataformas?
Senador, nuestra investigación continúa, por lo que tengo que decir no con certeza.
No, pero seguimos investigando.
Como dice el señor Stretch, estos son asuntos en curso y seguimos investigando.
No obstante, para la senadora por California, Dianne Feinstein, tales respuestas no son suficientes.
Ustedes crearon estas plataformas y ahora están siendo mal utilizadas. Ustedes deben hacer algo al respecto. De lo contrario, lo haremos nosotros.
E insistió con su pregunta.
Le daré otra oportunidad. ¿Qué está haciendo Twitter para identificar de forma proactiva tweets falsos?
Estamos mejorando constantemente, no solo en nuestra tecnología en torno a cuentas automáticas que intentan amplificar.
Eso no es suficiente.
Según reveló Facebook, los anuncios vinculados a Rusia llegaron a unos 122 millones de usuarios, mientras que Twitter dijo que descubrió y cerró 2,752 cuentas vinculadas a una agencia rusa. Hessel Tobías, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ¿quién pagará por la crisis de opioides en Estados Unidos? Y el sinfín del drama que enfrentan los presos de conciencia en Venezuela.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La tercera entrega de nuestra serie sobre el consumo de opioides en Estados Unidos explora las dificultades que tiene el país para financiar la lucha contra esta crisis nacional de salud.
En una reciente declaración, el presidente Donald Trump dijo que en Estados Unidos se usan más opioides que en ningún otro país. Si bien esta crisis surgió hace décadas, la epidemia se ha cuadruplicado desde 1999.
Jamás se ha visto algo así. Como estadounidenses, no podemos permitirlo. Es hora de liberar a nuestras comunidades del azote de las drogas y acabar con la epidemia de los opioides.
La declaración de Trump de la epidemia como una emergencia nacional permite a los estados acceder a fondos federales para combatir la crisis durante 90 días prorrogables y elimina trabas impuestas a los centros.
Como parte del paquete de emergencia, anunciaremos una nueva política para superar la restrictiva regla de los años 70 que impedía a los estados facilitar tratamientos contra la drogadicción en aquellos centros con más de 16 camas.
En conversación vía Skype con Albert Lang de la Fundación para la Salud de América, este destacó que los representantes de la salud pública apoyan la medida, pero alertan de que los fondos federales para emergencias se han ido agotando por los costes de los desastres naturales.
Esta epidemia afecta a una gran variedad de personas y está causando muchos daños colaterales, como el VIH, la hepatitis C y niños huérfanos tras el fallecimiento de sus padres por sobredosis. Los municipios están desbordados.
Según los expertos, ahora está en manos del Congreso averiguar de dónde sacar la financiación extra necesaria, ya que derivar fondos de una crisis a otra solo acarreará nuevos problemas. Arturo Martínez, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en los hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más afectan e interesan a nuestro hemisferio. Sigan todas nuestras plataformas informativas el cubrimiento del ataque terrorista en Nueva York, el más grave que se ha registrado en la ciudad desde los atentados del 9-11. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La ONG venezolana Foro Penal denunció las que describe como condiciones infrahumanas en las que el gobierno de Nicolás Maduro tiene recluidos a 380 ciudadanos considerados presos de conciencia.
Transcurren los meses luego de culminadas las manifestaciones opositoras en Venezuela y la cifra de denominados presos políticos, según la ONG Foro Penal, supera las 300 de ciudadanos. La legisladora opositora Adriana Pichardo denunció sus condiciones.
Casi todos nuestros presos políticos han pasado por tener sarna. Incluso uno de los presos no políticos, pero sí comunes, que compartía diario con nuestros presos políticos, murió hace unos días de tuberculosis.
El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Teodoro Campos, por su parte, manifestó que el proceso judicial normal no se ejecuta.
¿De quiénes estamos hablando, estos 380 presos políticos? Bueno, hay primordialmente jóvenes, nuestros jóvenes.
En ese contexto, el hijo del general detenido Raúl Baduel, ex aliado de Hugo Chávez, expresó que su padre ha sido víctima de torturas y delitos de lesa humanidad.
Tiene que soportar un aislamiento permanente y tiene perturbación de tiempo y del sueño y no tiene noción del tiempo.
No obstante las denuncias, la presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, asegura que en el país se hará justicia y destaca que serán derrotadas todas las expresiones de contrarrevolución.
Cuando tenemos que escuchar los testimonios de los familiares que perdieron un ser querido en la violencia desatada por la derecha venezolana, parece mentira que estamos en este proceso.
Además, el presidente Nicolás Maduro advirtió a lo que identificó como sectores radicales de la oposición que tengan pretensiones de retomar lo que denomina violencia en las calles, que les espera la cárcel y todo el peso de la ley. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, una alianza por la alimentación saludable y los avances de la identificación forense.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En tiendas por departamentos, Macy's se prepara para la celebración de su 91 desfile de Día de Acción de Gracias en Nueva York. Una larga lista de personalidades acompañarán la fiesta. Una alianza entre propietarios hispanos de restaurantes y la Universidad George Washington en la capital estadounidense busca cambios saludables en los hábitos alimenticios.
Es la hora del almuerzo y Ciro Castro, propietario del restaurante Puente de Oro, está ocupado sirviendo una comida especial, un plato grande de pollo, frijoles y arroz, una ensalada y una botella de agua.
El plato que cuesta $10, para ellos cuesta solo 5.
El especial ha sido publicitado en el periódico local, la radio y las redes sociales y ha traído más clientes a su restaurante. También ayudó a sus comensales a hacer lo que generalmente no hacen, beber agua con la comida.
Cuando están comiendo aquí, piden jugo o refresco o cualquier otra cosa, no agua. Les pido a los camareros que les ofrezcan agua, incluso si toman una cerveza o cualquier otro refresco u otra bebida. A veces pueden tomar un sorbo de agua.
Castro se complace en ser parte del cambio positivo en los hábitos alimenticios de sus clientes, la población latina de Washington. La campaña depende de voluntarios como la líder local Brenda Barrios, quien ha estado explicando el programa a vecinos y dueños de restaurantes.
Me gusta la idea y estoy muy entusiasmada con el proyecto Water Up porque promueve el agua.
Henry Llanos, Voz de América.
El FBI adoptó un sistema de identificaciones más eficaz a la hora de investigar casos en los que los cadáveres presentan avanzados estados de descomposición.
Cuando esto es todo lo que queda, los patólogos forenses como el doctor Bruce Anderson no tienen mucho con qué trabajar para identificar un cuerpo.
Esto es típico de lo que extraemos del desierto.
Dado que los animales carroñeros consumen, entre otros, restos humanos, en ocasiones queda muy poca evidencia para resolver los misterios que oculta un cuerpo descompuesto. Es ahí donde entra en juego una nueva base de datos del FBI.
El método común de identificación por huellas dactilares se basa en 10 dígitos, mientras que nuestro sistema nos permite buscar con solo un dedo a la vez.
Basándose en un nuevo algoritmo, el FBI cuenta ahora con una base de datos más amplia para identificar hasta las huellas dactilares más difíciles, juntando, como en un rompecabezas, los restos de un cuerpo parcialmente descompuesto o destrozado por animales de carroña, lo que ayuda en casos que languidecen por falta de pistas forenses. En el desierto de Sonora, que cubre zonas de México y en Estados Unidos de California y Arizona, los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos no siempre sobreviven el viaje.
Soy padre, soy abuelo, soy hijo y soy hermano. Por eso, personal y profesionalmente, me satisface poder dar respuestas a las familias de las víctimas.
Anderson tiene alrededor de 1,000 archivos de cuerpos no identificados, pero ahora, con el nuevo sistema, el FBI ha logrado descifrar la identidad de más de 200 personas que murieron anónimamente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La celebración de Halloween se extendió a las mascotas en Lima, Perú, y con ello cerramos esta emisión del Mundo al Día. Disfrazados por sus dueños, un numeroso grupo de caninos no solo desfiló y departió con sus pares, sino que los ejemplares participaron de una jornada que busca incrementar su protección y salud. Les informo Lina Correa.